Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Sunday, Bloody Sunday, es la canción que canta U2 y con la que abre su disco War. Y War es el que estamos esperando ir dejando lentamente atrás, esa guerra que durante tanto tiempo ha acompañado a Colombia y que tenemos la perspectiva de irla dejando poco a poco de lado y empezar a construir un país mucho mejor. Soy Luis Enrique Izquierdo, conduciendo este día las voces del libro por U Rosario Radio, formando opinión, y vamos a quedarnos un poco con este Sunday Bloody Sunday y este Domingo Sangriento que se están acabando ya en nuestro país.
Voces del
Libro. Y fueron múltiples las guerras que tuvimos que pasar en Colombia, y de distinta índole todas ellas. Y una de las más impactantes fue la guerra del narcotráfico, que tuvo bastantes episodios, desde la época de la bonanza marimbera, después la guerra contra el narcotráfico, en épocas de los grandes capos de Pablo Escobar, de los capos del narcotráfico en Cali, y después posteriormente con una narcoguerrilla y con unos secuestros y con un tema que nos va a interesar mucho el día de hoy, que es el Plan Colombia. Y con este tema y con esta canción de fondo, quiero darle la bienvenida a una nueva configuración de la mesa de trabajo que está dispuesta para esta segunda temporada de Las Voces del Libro. Y voy a hacer la presentación en este momento y darle la bienvenida a Tatiana Morales. Ella es antropóloga de la Universidad del Rosario, que nos acompaña el día de hoy y esperamos que pueda acompañarnos en más programas de la segunda temporada de Las Voces del Libro.
Gracias, Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, Tatiana. ¿Y usted?
Bien, muchas gracias. Aquí, pues contenta de estar en el programa. Me parece que es una temática que cabe perfecto para la época en la que estamos viviendo, para el proceso en el que está pasando Colombia, y creo que es como un déjà vu, lo podría llamar.
Muy bien, y nos acompaña también Hans Selstedt. Hans fue estudiante, es egresado de la Universidad del Rosario de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y nos acompaña el día de hoy. Hans, ¿cómo está usted?
Luis Enrique, muchas gracias por el espacio. Creo que este espacio que abre la Universidad del Rosario para hablar temáticas de actualidad internacional, como lo es el proceso de paz por el que está pasando Colombia y que estamos pues a puertas de salir de firmar un acuerdo que nos permite y nos abre las puertas para salir de este conflicto que ha estado inmerso Colombia en los últimos años, es fundamental. Y como director de Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás Colombia, hemos visto con beneplácito desde el sector de educación cómo la educación puede llegar a transformar la sociedad y cómo es uno de los puntos vitales para poder alcanzar. Y pues gracias por el espacio.
Gracias, Hans, por haber aceptado la invitación. Y pues parte de lo que vamos a hablar el día de hoy es un poco un texto que nos permita a nosotros adentrarnos en unas problemáticas, sobre todo que fue la guerra del narcotráfico y que tuvo los dineros del Plan Colombia, y en términos de lo que Hans ha estudiado, que es la política internacional, pues vamos a revisar cómo una política pública puede también tener unos espectros en lo internacional bastante interesantes. Pero también está acá Diego Garzón, que él es nuestro productor y que también está hoy en la mesa de trabajo con nosotros.
Hola Luis y hola a todos los ciberoyentes, hola, chévere tener aquí a Hans y a tener a Tatiana. Hans, como ya director de la Universidad Santo Tomás, fue un compañero aquí que siempre nos acompañó en la editorial. Muy chévere tenerlo ya en esta nueva faceta. Y sí, ustedes lo han destacado, vamos hoy a hablar de un tema bastante controversial y en este momento en la voz de todo el pueblo colombiano, que es sobre conflicto, guerrillas, bueno, también ahora que nos avecina un post-conflicto, es un tema bastante delicado que tocar y nada, vamos a ver cómo sale.
Y todo eso lo hacemos porque el día de hoy tenemos un libro que vamos a presentar que se llama Drogas, Bandidos y Diplomáticos, formulación de política pública de Estados Unidos hacia Colombia, de la autora Winfred Tate. Y lo más importante del día de hoy, bueno, entre las muchas cosas importantes que trae las voces del libro, es que traemos una entrevista que Milton Valencia y Diego Garzón realizaron a la autora Winfred Tate, que tuvieron la oportunidad de hablar con ella. Tengo que también aquí hacer alusión a que este libro, publicado por la Universidad del Rosario en la colección Textos de Ciencias Humanas, fue traducido por Andy Clatt y la doctora María Clemencia Ramírez, quien fue también directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y mi jefe en un tiempo ya muy lejano, pero a quien le mando un saludo muy grande desde acá, una gran antropóloga historiadora de los problemas del conflicto, sobre todo en el Bajo y en el Alto Putumayo, del lugar donde también trabajó Winfred Tate para hacer esta investigación. Y entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar a trabajar este libro de Drogas, Bandidos y Diplomáticos, y le voy a ceder en los micrófonos a Tatiana, quien nos va a empezar a elaborar un poco el tema de la política pública y su intervención en la política pública norteamericana y su intervención hacia Colombia. Ella está aquí anotando cosas supremamente importantes. Entonces, Tatiana, gran parte de lo, y para Hans también, gran parte de lo que pasa con estos temas, cuando estamos hablando de Plan Colombia y cuando estamos hablando de intervención, muchas veces entramos en eso que llamamos la teoría de la conspiración, ¿no? Y entonces entramos como en una ficción frente a algunos temas, y resulta que de todas maneras, pues tenemos que aceptar que fue una realidad el Plan Colombia, que fue una realidad que no solamente hubo una intervención en la política, sino que hubo un apoyo militar bastante fuerte al gobierno colombiano en las épocas en las que Andrés Pastrana como presidente de la República y después el doctor Uribe, pues recibieron como apoyo para combatir ese problema de las drogas hacia Estados Unidos, el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Entonces quisiera que empezáramos como a trabajar en esa teoría de la conspiración, o cómo ven ustedes este problema de la diplomacia internacional en términos de política pública.
Luis Izquierdo conduce Las Voces del Libro.
Bueno, es interesante ver esto que decía Luis de la política pública, y en términos de política pública es importante destacar que es estar atado a una problematización de la política y es a una toda una historia que llevamos y una producción de conocimientos coyunturales que hubo en Colombia en ese entonces. Lo que hace la autora es adentrarse como esta política pública y realizarla en términos de, bueno, si bien la política pública consiste en producir narrativas para justificar la acción política, hay que generar también alianzas. Y entonces esto se convierte en una cortina de humo, lo llamo yo, del Plan Colombia, en la que son un imaginarios de política pública y prácticas de quienes son objetos de intervención, pero lo que hace Tate en este caso es intervenir a los no tanto a los campesinos de ese entonces, no tanto a los individuos que hacen parte de la comunidad, sino que ella se centra en los funcionarios y en las entidades estatales. Entonces esto ya es una implicación inmensa dentro de su investigación.
Sí, Diego.
Algo que acaba de destacar Tatiana, que es que Winifred Tate lo que hace es antropología institucional. Ella se mete en las entrañas institucionales de Estados Unidos, nada más y nada menos. Ni siquiera se mete acá. Bueno, ella tiene la ventaja que es una ciudadana estadounidense y tiene toda la facilidad para poder entrar a esa gran burocracia que es el Estado estadounidense. Es súper importante esto dentro de este libro que queremos mostrar hoy, porque es una nueva forma de mostrar el conflicto, es una nueva forma de ver esas políticas públicas que entre otras cosas, pues les digo, ciberoyentes, la tesis de este libro es que las políticas públicas antinarcóticos de los Estados Unidos se implantaron en Colombia por medio del Plan Colombia. Ese es el gran argumento central de este libro, y Tatiana le pegaba a lo que metodológicamente muestra mucho este texto, y es cómo se llega a hacer este estudio desde la antropología política metiéndose en las instituciones de un país.
Como en las fauces del lobo.
Sí, es meterse totalmente en las fauces del lobo, y mire el lobo en el que se metió.
Mira, yo tengo ahí un comentario que tengo que hacer. El periodista Germán Castro Caicedo lanzó hace, no sé, tal vez dos años, un libro que se llama Nuestra Guerra Ajena, que trata sobre el mismo tema. Efectivamente habla sobre el Plan Colombia y sobre las implicaciones que tuvo para la política pública colombiana, la política pública generada en Estados Unidos, pero tiene un gran problema, y es que Germán Castro Caicedo como periodista no revela sus fuentes. Aquí tenemos fuentes de primera mano, es decir, la doctora Tate hablaba con los congresistas norteamericanos, hablaba con aquellos que generaban la política pública, sí, en Norteamérica, y sabía efectivamente qué era lo que querían hacer en Colombia, ¿sí? De una manera era pues efectivamente pues el Plan Colombia.
Y Luis Enrique, y coincido con Diego en la visión que Winifred Tate plantea a la hora de verlo, no desde un punto de vista colombiano, porque generalmente las publicaciones enfocadas y las investigaciones periodísticas que hablan sobre el Plan Colombia siempre vienen desde nosotros mismos, ¿sí? Eventualmente viene alguien y muy esporádicamente sale una publicación académica enfocada a hacer un real análisis desde una perspectiva norteamericana, ¿sí? Para ellos la perspectiva, y siempre lo he visto así desde que era estudiante de pregrado de Relaciones Internacionales, ellos ven la visión estadounidense, pero no se meten desde acá. Y esa visión de los senadores de en su momento querer ayudar para el tema del Plan Colombia, pues es muy distante a lo que realmente pasó. Ellos tenían una idea de el Plan Colombia totalmente diferente a la realidad. Y creo que es un hecho histórico que siempre Estados Unidos ha tenido a lo largo de todos sus años, y lo podemos ver en la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam es un claro ejemplo de Estados Unidos queriendo intrometerse en asuntos internos de otro estado, y perdónenme la expresión, le salió el tiro por la culata en su momento, porque ellos fueron los grandes perdedores de una guerra de guerrillas. Entonces, en este caso no tuvo tanto impacto negativo hacia una política estadounidense en el exterior, más porque Colombia siempre ha sido Sudamérica es el patio trasero de los Estados Unidos. Y la visión que plantea Tate es muy interesante precisamente porque es la visión desde la política estadounidense, desde lo que se pensaba, y hace el análisis a decir, y termina diciendo, oiga, esto es totalmente diferente a lo que realmente pasó.
Y una parte también de lo que sucede ahí es que la doctora Tate estuvo también trabajando con organizaciones sociales de base en el Alto y en el Bajo Putumayo, y conocía también la problemática del campesino que cultivaba la hoja de coca en nuestro territorio. Entonces ella trata después, cuando trabaja con la UOLA, de intentar llevar todo este conocimiento que está allá, pero también ve como cerrar sus expectativas de trabajo frente a lo que, como decía Hans, los senadores tienen, porque tienen un imaginario, tienen unas narrativas en las que se están montando ellos también. ¿Diego?
No, pues ya, Luis, para ir cerrando, en la segunda parte venimos con una entrevista que hicimos con Milton. Muchas de estas cosas que estamos hablando ahora, la profesora Winifred nos viene a hablar y a aclarar muchas de estas cosas que para nosotros es es bastante interesante en su investigación. Y pues nada, démosle paso a una pausa y venimos con la...
¿Con la entrevista?
Sí, señor.
Vale, digo, entonces antes de irnos a pausas, recuerden nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Twitter, @editorialUR. Tenemos un fanpage en Facebook, la Editorial Universidad del Rosario. También tenemos una página en la editorial, editorialrosario.edu.co. Y, si no digo esto, Claudia me mata, página de las revistas académicas, revistas.urrosario.edu.co. Y también podemos dar las redes de la Santo Tomás, pero más adelante porque Hans no estaba preparado. Y nos vamos a comerciales, digo, a una pausa.
Las voces del libro.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Información importante para todos los estudiantes y egresados rosaristas. A partir del 6 de junio, el pasaporte virtual cambia de apellido.nombre a nombre.apellido. Recuerda, ahora ingresar al pasaporte virtual como nombre.apellido para que puedas acceder con un único usuario a todas las plataformas virtuales de la universidad. Estás escuchando U Rosario Radio.
Atención, comunidad rosarista. Ya está en digital la nueva edición de agosto de la revista Nova et Vetera. Los invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimiento escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. Revista Nova et Vetera edición digital, la revista más antigua del país. Léela a través de nuestra plataforma web rosarista. Una invitación de la Editorial y Publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio, formando opinión.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
Reduce, reutiliza, recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
Un libro, una historia, un personaje. Entre textos.
Volvemos a las voces del libro por U Rosario Radio y saludamos a todos los ciberoyentes que se quedan con nosotros en este programa de la Editorial de la Universidad del Rosario. Irlanda fue capaz de asumir y de superar sus conflictos. Esperamos que Colombia siga por ese camino y por ese derrotero. Y en este momento vamos a entrar a presentar a la doctora Winifred Tate, a quien Milton Valencia y Diego Garzón hicieron una entrevista, pero será Tatiana Morales quien les presente la hoja de vida de esta autora norteamericana.
Bueno, Tate es una profesora asistente en Colby College en Estados Unidos. Es una antropóloga e investigadora interesada en el estudio de las luchas sociales, la democracia, la ciudadanía y la participación política. Y además, esta autora le interesan las transformaciones cotidianas en los contextos de la violencia en Latinoamérica.
Y ahora sí, vamos a entrar con la entrevista de Winifred Tate. mientras escuchamos un poquito los Cranberries con su canción Zombie del año 1994.
Las voces del libro.
Bienvenida Winifred Tate, la autora de nuestro libro publicado por la editorial de la Universidad del Rosario, Drogas, Bandidos y Diplomáticos. ¿Cómo está, profesora?
Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes.
Vale, profesora, le vamos a hacer unas preguntitas acá con Milton, que me acompaña. Milton, ¿qué le quiere preguntar a la profesora Winifred?
Pues primero que todo, quiero dar la bienvenida al programa a la profesora Winifred, agradecerle que nos esté acompañando. Y yo tengo un par de preguntas con respecto al libro. Me parece un libro muy interesante y quisiera que la primera pregunta que tengo, y para una aclaración a los oyentes que están oyendo el programa, es, digamos que las personas que no conocen bien esto del fenómeno paramilitar en Colombia, ¿cómo podría usted darles una idea de cuál fue la influencia que tuvo el Plan Colombia en el desarrollo o en la expansión de estos grupos en Colombia? Esa sería la primera pregunta que yo tendría.
Bueno, es una pregunta muy importante, tanto en cómo entender la historia de Colombia y de los Estados Unidos en cuanto a su relación con Colombia, pero igual tiene mucha importancia en la coyuntura que está viviendo Colombia actualmente. Como todos saben, ya el fenómeno paramilitar tiene raíces muy profundas en la historia de Colombia, en la historia de la violencia, en la historia de la formación del Estado colombiano, y también en el papel que ha jugado los Estados Unidos en toda Latinoamérica en cuanto al uso de grupos irregulares en las luchas contra insurgentes en todo el continente, ¿no? Podemos decir que el Plan Colombia, que es un paquete de mal llamado ayuda que proporcionó el gobierno de los Estados Unidos hacia el Estado colombiano, lanzado en el año 2000, coincidió en un momento muy agudo de la lucha contra insurgente en Colombia y la expansión de los grupos paramilitares en el país, que se lanzó en el año 1997 con el anuncio de la formación de la AUC, ¿no? Podemos decir que los Estados Unidos, lo que se sabe abiertamente es que los Estados Unidos decidió apoyar al ejército colombiano en un momento cuando todavía tenía lazos muy estrechos en muchas zonas del país con el paramilitarismo, y que esta ayuda permitió al ejército colombiano ampliar sus operaciones, mejorar sus comunicaciones, seguir haciendo inteligencia en muchas zonas del país, y que esas operaciones fue acompañado por los grupos paramilitares en casi todo el país.
Vale, profesora, yo quisiera hacerle una pregunta ya como desde mi interés desde la antropología. La metodología que usted utilizó en este texto, eso que usted habla de la antropología situada, especialmente trabajando con la burocracia y el gobierno estadounidense, que uno cree muy difícil de pronto penetrar. Usted nos cuenta en el libro cosas que le pasan en campo, como que le dicen por ahí que algunos le piden plata para dar entrevistas, por ejemplo. ¿Cómo fue esa vivencia haciendo campo con el gobierno estadounidense?
Bueno, como antropóloga de la formación de las políticas públicas, el acceso a los espacios del Estado es uno de los desafíos más grandes de cómo hacer ese tipo de trabajo de campo. Yo tenía varias ventajas. Uno, que llevaba muchos años trabajando en Washington como trabajadora de un think tank, de una ONG, entonces ya conocía a muchos de los actores políticos. Segundo, que soy ciudadana, entonces podía entrar al Congreso, podía entrar en las cafeterías, por ejemplo, de los edificios del gobierno. Pero es un trabajo que requiere mucha fuerza para poder seguir insistiendo, porque todos los políticos dicen que son muy, muy importantes, que tiene poco tiempo. Algunos hasta me pidieron plata, los que ya trabajaban como lobbyists, que cobran por sus sus consejos. Quiero aclarar que nunca pagué a nadie por el trabajo, durante el trabajo de campo, pero es un trabajo más que todo basado en entrevistas, historias orales del proceso, pero también en muchos documentos desclasificados. Entonces uno puede también leer todas esas historias que se está conociendo a través de los proyectos de WikiLeaks, pero también de los documentos, los archivos que se han desclasificado a través de pedidos de una ley que tenemos en los Estados Unidos que se llama la Ley de Derecho a la Información Libre.
Profesora Winifred, una pregunta. Sí. Yo soy abogado y me llama la atención el tema de los proxies. ¿Por qué me llama la atención? Porque digamos que en el derecho administrativo colombiano últimamente se ha impuesto una idea de que se debe desconcentrar de la mayor manera posible la administración pública para que sea más eficiente y efectiva. Eso quiere decir que muchos particulares entran a ejercer funciones públicas. Con respecto a esta noción de los proxies que usted trata en su libro, ¿cómo podemos ver esto en la administración pública? ¿Cree que es una cuestión distinta o se parece a esta propuesta que usted nos trae sobre proxies?
No, yo creo que todo es la misma lógica, ¿no? Es una lógica de querer quitar del Estado las funciones y las responsabilidades y los procesos de lo que llamamos en inglés de accountability, de que los ciudadanos pueden llamar y reclamar frente al Estado a través del uso de los proxies en muchos campos, no solamente la seguridad y las luchas contra insurgentes, pero también en la educación, la salud. Muchos campos de los servicios del Estado ya no se hacen directamente, sino a través de los proxies. Y yo creo que es toda una lógica neoliberal en cuanto a querer no permitir a los ciudadanos reclamar los derechos directamente de los funcionarios del Estado.
Bueno, profesora, yo también tenía otra pregunta. A mí me llama mucho la atención la noción de discurso que usted maneja en su texto, especialmente porque usted usa esta noción de discurso para explicar cómo es que se articulan las políticas públicas. Uno creería que una política pública es como usted lo describe, de forma lineal, en la cual se identifica un problema, se establecen unas condiciones o unos mecanismos para superar ese problema y al final se hace una evaluación. Lo que usted nos muestra es que no, que las políticas públicas son unos discursos que articulan toda una serie de intereses y que permiten que las agencias que hacen parte del Estado se articulen entre sí. Con esta noción de discurso, ¿cree usted que necesitamos la construcción de un discurso que supere la dicotomía entre víctima-victimario, buenos y malos, de cara a un posible acuerdo de paz con las FARC?
Bueno, esa es una pregunta que va muy al grano de lo que está viviendo en Colombia en este momento. Un discurso público muy polarizado frente a cómo entender quiénes son las verdaderas víctimas y quiénes son los verdaderos culpables del conflicto. Yo creo que aparte del trabajo de construir una paz que dure en Colombia, es precisamente poder elaborar imaginarios del Estado y de la política que puede incluir y llegar a muchos, a todos los colombianos. Sin embargo, es que se tiene que reconocer que hay, más allá de los discursos, hay poderes. Y los poderes, cómo se mueven los discursos para poder beneficiar a algunos cuantos y no todos.
Okay, vale, profesora, yo le quería preguntar respecto a su trabajo de campo en Putumayo. Usted resalta que a finales de los 90, principios de la década de los 2000, estuvo en Putumayo. La verdad, como antropólogo, me gustó mucho su libro, me dio esperanzas en la antropología. La verdad, me gustó mucho cómo poder hacer esa investigación desde la perspectiva de la política pública del Estado. Pero ya en Putumayo, usted, por ejemplo, ¿qué nos puede contar respecto a ese trabajo de campo? ¿Las personas cómo reciben esas políticas públicas que en este caso del Plan Colombia se estaban instaurando?
Bueno, en cuanto al trabajo de campo en el Putumayo, eso fue y sigue siendo una experiencia muy importante para mí como persona, como antropóloga, como gringa, y tengo una trayectoria muy larga. Como usted dijo, yo llegué por primera vez en los finales de los años 90 al Putumayo. No hubiera sido posible sin el acompañamiento muy importante de algunos antropólogos colombianos, entre ellas María Clemencia Ramírez, que fue una de las traductoras del libro, que es una antropóloga colombiana muy distinguida, con una trayectoria de trabajo de campo en el Putumayo propia, muy larga, muy reconocida. También me acompañó algunas activistas como Nancy Sánchez y sobre todo las mujeres de la Alianza Departamental de Mujeres Tejedores de Vida. O sea, el trabajo de campo uno nunca lo va a hacer solo, mucho menos en una zona tan complicada como el Putumayo. Y quiero agradecer ante todo ese acompañamiento que hizo posible el trabajo. Durante mucho tiempo no se pudo movilizar muy fácilmente en el departamento, mucho menos yo, que soy una gringa de muy reconocida, muy alta. Y entonces lo que hice fue llamar a las mujeres y a los activistas, los curas, que me acompañara en las cabeceras municipales y poder conocer a través de esos talleres sus vivencias tan duras, tan complicadas en la zona. Lo que yo vi, lo que como ellos vivieron en Plan Colombia, es con mucha esperanza, pero con esperanzas que a últimas fueran destrozadas por la militarización de la zona, por las fumigaciones tan duras que han vivido durante muchos años en el departamento y por la falta de acompañamiento por parte del Estado consistente. O sea, hubo mucha inversión, millones y millones de dólares que se perdieron en proyectos sin fundamento, y ese desperdicio no se puede justificar dado que hay tanta gente con tantas necesidades. Sin embargo, lo que más me impresionó es que la gente en el Putumayo sigue insistiendo que son ciudadanos colombianos dignos de derechos, reclaman que quieren ser parte de la nación colombiana, quieren formar las políticas y de hecho tienen una visión propia, nacida de sus experiencias, que puede brindar mucho a los políticos, a los que están haciendo la política pública.
Profesora Winifred, en la introducción de su libro usted nos comenta que en algún punto se decepcionó un poco de este trabajo de escritor y precisamente por eso fue que salió avanti con este trabajo de campo y de análisis de las políticas. Como abogados a veces nos pasa también, en especial los que creemos en los derechos humanos, que a pesar de todas las demandas y a pesar de todos los mecanismos que se crean y a pesar de toda la normativa que se expide, no es suficiente, y entonces uno también se siente un poco decepcionado, uno dice, bueno, tenemos todas estas normas y pues parece ser que eso no sirve para nada. Entonces, ¿usted qué consejo nos podría dar? ¿Qué cree que podría ampliar nuestras perspectivas? Porque evidentemente la formación que nos dan es muy dirigida a las normas, pero no nos abren campos o no nos abren visiones a otras cosas que también son importantes, y creo que en su libro usted resalta ese tipo de cosas. ¿Qué consejo nos podría dar?
Bueno, yo ahora me dedico a la academia, soy profesora, muchas veces mis estudiantes me piden un final feliz y yo digo, la pregunta no es cuál es el final feliz, la pregunta es cómo podemos seguir luchando toda la vida para la sociedad que queremos construir. Y así yo comparto mucho que hay muchas veces uno se frustra, vea muy la desperdicias y el desgaste en el trabajo, pero sin embargo yo sigo insistiendo a lo que me enseñaron las mujeres de la Alianza de Mujeres Departamental del Putumayo, que es una cuestión de vida, es una cuestión de cómo vivir la vida y seguir dedicada del espacio donde uno esté a esas luchas para una sociedad mejor. Suena muy idealista, pero así tiene que ser.
Sí, es una buena reflexión, la verdad, porque esto, sí, muchos queremos como, o entramos a estudiar estas cosas, filosofía, antropología, sociología, muchos buscando buscar un buen destino para toda la humanidad. Profesora Winifred, ya nos queda poco tiempo, me gustaría cerrar preguntándole si las personas que nos están escuchando quieren contactarse con usted, algún Twitter, algún Facebook, de pronto algún correo electrónico, ¿cuáles serían?
Bueno, me pueden buscar en la página de la Facultad de Antropología de Colby College, que ahí tienen todos mis datos. Si quieren contactarse conmigo a través del correo de Colby College.
Las voces del libro.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Tu voluntad cuenta. Únete al Grupo de Voluntariado Corporativo UR. Convocan Desarrollo Humano, Gestión Organizacional y el Instituto Rosarista Acción Social, CERES. Para mayor información, búscanos en Facebook como Voluntariado Rosarista. Tu voluntad cuenta, porque servir nos hace grandes.
Urrosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario. Atención, comunidad rosarista. Para que todas tus ideas y sugerencias sean escuchadas, ya está habilitada la nueva línea WhatsApp para felicitaciones, quejas y reclamos, donde podrás decir lo que piensas, lo que sientes, lo que podría mejorar y también lo que te gusta. Agrega el número 321-285-0665. Sí, 321-285-0665. A los favoritos de tu smartphone y conéctate con tu universidad.
¡Uy, qué bien! Esta línea WhatsApp para expresar felicitaciones, quejas y reclamos frente al servicio o aspectos de la universidad.
¿En serio, Pipe? ¡Qué bueno! A mí me gustan mucho las canicas para desechar los aparatos electrónicos viejos.
Luisa, felicítalos en este número, 321-285-0665, en WhatsApp o también a través de la página web de la universidad.
Cuéntanos todo lo que opinas. Este es el canal para que lo hagas. Buscamos ofrecer la mejor calidad en el servicio cada día. Navega, trabaja y estudia con Urrosario Radio.
Las voces del libro.
Estamos escuchando Yo Me Voy, de Son Palenque, que es un grupo fundado en los años 80 por Justo Valdés. Es uno de los grupos más legendarios de San Basilio de Palenque, pues ha tenido una larga historia y trayectoria en la música colombiana, y nos vamos a quedar con Justo Valdés unos minutos. Después de esa interesante entrevista que le hicieron la doctora Winifred Tate, Diego Garzón y Milton Valencia, pues entramos a saludar de nuevo a Hans Selstedt, a quien tenemos como invitado el día de hoy, y que es un rosarista más que trabaja en el ámbito de la educación, y quisiera que uniéramos un poco el tema que veníamos trabajando sobre el Plan Colombia y los temas de la educación, sobre todo porque me parece muy importante a la luz y a la perspectiva de este posacuerdo al que nos estamos enfrentando hoy en día. Creo que uno de los componentes más importantes en el que vamos a tener que trabajar es el educativo, y Diego, me quería aquí agregar algo antes de que empezáramos a hablar con Hans del problema y con Tatiana.
Bueno, yo sé que Hans es de la casa acá, pero pues también merece su perfil. Tenemos acá un perfil de Hans, y es Hans actualmente es el director de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Universidad Santo Tomás de aquí de Bogotá. Es profesional en Relaciones Internacionales de este claustro, candidato a Magíster en Dirección de Proyectos de la Universidad Ramón Llull de La Salle en Barcelona. Hans desempeñó varios trabajos, entre esos hizo parte de Colombia Challenge Your Knowledge. Trabajó, pues nada, para nosotros trabajó acá también, para CEUC. Bienvenido, Hans.
Diego, muchas gracias por el espacio. Pues me encanta estar en esta casa de estudios, la verdad es mi alma mater. Y la editorial, pues, fue el catalizador de muchos proyectos personales que tuve en mi vida universitaria. Y le agradezco mucho a la editorial por invitarme en este espacio. Y bueno, continuando como haciendo el anclaje a la temática que estamos tratando hoy de el libro de la doctora Tate, Drogas, Bandidos y Diplomáticos. Hay unas cifras que estuve revisando en el libro que me parecieron muy interesantes, y es, ella habla sobre las ayudas de cerca de $600 millones que le dio al Plan Colombia los Estados Unidos. Parte de estos $600 millones, el 80% se fueron para el tema de la guerra y enfocadas a las élites del ejército colombiano. Es muy interesante mencionar desde los aspectos académicos que el 20% restante se invirtió en varios proyectos de infraestructura, de ayuda social y de educación. USAID en su momento estuvo muy pendiente y a través de recursos del Plan Colombia desarrolló varios proyectos, incluso educativos en Colombia. Y por eso este proceso de internacionalización que de alguna manera se ha dado, ¿sí? Porque si hablamos desde el ámbito académico, pues hemos logrado contemplar muchos aspectos, que el Plan Colombia no solamente es guerra.
Sí, no solamente fue guerra. Lo que molesta un poco es que el 80% precisamente pues sea en una política pues de guerra y de un posible exterminio al narcotráfico vía pues ayuda militar y adiestramiento militar, que fue lo que sucedió. De todas maneras, pues hay que pensar que no solamente también se ayudó a los grupos Gaula, pues porque tenemos un problema muy grande de secuestro, pero de todas maneras, pues este 20% sonaba un poco corto a la hora de empezar a trabajar con eso, ¿no?
Tatiana. Claro, pero Luis, pero es importante recalcar que en ese momento las guerrillas colombianas tenían el control del territorio y es importante mencionar que Colombia a principios de la década de los 2000 estuvo sometida frente a los procesos de secuestro, de guerrilla, de extorsiones, de ataques paramilitares, de ataques de la guerrilla a poblaciones indefensas, y obviamente para poder derrotar pues teníamos que hacer una gran inversión como Colombia en el tema de la guerra. Y claro, recibimos una ayuda, 20% suena cifras muy bajitas para temas culturales, educativos y en otros aspectos, pero ese era un momento en la historia colombiana donde necesitábamos hacer una inversión fuerte para poder combatir las guerrillas.
Tatiana,
pero yo creo que, bueno, también está eso que dice Hans y Luis, pero yo creo que también es importante destacar como las supuestas soluciones que se le dio cuando llegó el Plan Colombia, y es precisamente el único, no sé si ustedes se acuerdan cuando sacó el país como esa onda turística de el único riesgo es que te quieras quedar, y que todo giró en torno a ese discurso de, bueno, entonces ahora con el Plan Colombia se viene una reducción del narcotráfico, viene una derrota de las guerrillas. Y es esa cortina de humo de, bueno, esta narrativa de la política pública, ¿qué onda? Como, si bien lo plantearon así como todo tan bonito y todo tan romántico, pero trae también consigo ciertas implicaciones sociales y políticas frente a este tipo de cosas, como el único riesgo es que te quieras quedar, y lo plantean todo como, no, ya las carreteras están pavimentadas, ya no hay intervención de la guerrilla, ya hemos bajado las FARC, no sé qué, ese tipo de cosas.
Sí, en realidad lo que yo recuerdo a finales de los 90, después de las bombas de los narcotraficantes, era que, pues, digamos, Bogotá estaba un poco sitiada y salir era bastante complicado. Con la ayuda del Plan Colombia, posterior al fracaso de las conversaciones de paz que trató de hacer el presidente Andrés Pastrana, pues lo que hay es una militarización de las carreteras, y entonces uno pues podía salir a ellas porque había una seguridad, pero una seguridad que también era fantasmal, porque sabíamos que, y lo sabemos hoy en día, nos tocó pues arreglar como por las buenas, porque la capacidad militar no fue diezmada, y ellos terminamos pues como en lo que estamos ahora, es decir, sentándonos a la mesa, dialogando, y resulta que la guerra tampoco dio resultado por ahí. Yo lo que me preguntaba ahorita mientras hablábamos era, ¿por qué toda esa plata no se invierte en la cantidad de consumidores que están en Estados Unidos? ¿Y por qué tiene que la política pública norteamericana de salud frente a un problema, es decir, frente a un problema de salud, la política pública lo que apunta es acabar es con el narcotráfico, pues que está llegando a su lugar, ¿no? Yo creo que ahí hay una doble moral como complicada de que también la doctora Tate trata de revisar allí.
Luis Enrique, mira que hay un antecedente muy importante al Plan Colombia y fue toda la ayuda militar que le prestó los Estados Unidos para hacer captura de Pablo Escobar en su momento. Cuando Colombia estaba también totalmente sitiada, ya no por la guerrilla, sino por un tema de Lord Drugs,
Los patrones,
sí, Pablo Escobar, el cartel de Cali y todos estos grupos de narcotraficantes. El Estados Unidos también empezó a apoyar a la captura de estos grandes narcotraficantes y de hecho el momento en el que Pablo Escobar fue capturado fue gracias a todos los equipos que en su momento los Estados Unidos y el Departamento de Estado donó a Colombia. Claro, buscando también atacar de raíz el problema. Lo que pasa es que muchas veces atacar de raíz el problema también significa entender a la otra parte y meterse de lleno en el conflicto. No solamente es ir, dar plata y no más, que eso fue lo que hicieron en su momento. Damos equipos, damos plata y no nos interesa lo más. Necesitamos acabar con el problema real de las drogas en los Estados Unidos. Plan Colombia creo que es esa continuación de esa ayuda que prestó los Estados Unidos en los años 90, ¿sí? Fortaleciendo y haciéndolo mucho más visible, porque se estaba convirtiendo en un problema del patio trasero de los Estados Unidos. Y es redundante con Tatiana, no redundante, sino acorde con lo que hablaba Tatiana de esta imagen que hemos querido proyectar de si te quieres, de Colombia es pasión y si te quieres quedar, el riesgo es que te quieras quedar. Ha sido una apuesta por el gobierno nacional de tratar de hacer un switch mind a las políticas negativas que tenía Colombia. Y se los cuento un poquito ya desde mi experiencia en el área de educación, porque los últimos años yo estuve coordinando una red de universidades acreditadas que se encarga de hacer la promoción de la educación superior en el país. Esta red se llama Colombia Challenge Your Knowledge, CCYK. Y un poquito en el ejercicio de poder vender a Colombia en materia educativa ha sido muy difícil, ¿sí? Como director de Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás, hemos estado apuntándole en los últimos años a, mire, atraigamos a los estudiantes y hagamos de alguna manera un turismo académico, que es algo que muchos otros países lo están fortaleciendo, pero que Colombia está hasta ahora haciendo sus pinos. Y Luis, no ha sido fácil convencer a los estudiantes y a las universidades socias de, mire, Colombia está haciendo un cambio real, ¿sí? Yo creo que esto es unos avances que nosotros hemos tenido. Estas campañas han tenido una gran inversión del gobierno colombiano para poder gestionar el cambio de imagen del país. Y Tatiana hablaba, pues, que sí, no tenemos de alguna manera carreteras construidas, pero es poco a poco que vamos construyendo esos procesos, ¿sí? No ha sido fácil. Y miren, la internacionalización de la educación superior colombiana no ha sido un proceso fácil, no ha sido. Las universidades hemos estado trabajando en este asunto y creo que Luis, lo que nos habla el Plan Colombia fue una ayuda para poder llegar a lo que estamos hoy en día, ¿sí? Creo que sin la ayuda de los Estados Unidos y sin este fortalecimiento de las fuerzas militares no hubiéramos podido estar hablando en este momento de post-conflicto.
Hay algo que me interesa mucho, lo que decía Hans, y yo creo que a la pareja de antropólogos que nos acompaña el día de hoy en la mesa de trabajo les puede interesar, y es ese cambio de imaginario que nosotros estamos desarrollando en este momento. Yo creo que pasar de ser estigmatizados como narcotraficantes, como narcoterroristas durante mucho tiempo a toda Colombia, pensar en que este país es un país que trabaja por la paz, que piensa por la paz, que se sienta en una mesa de diálogo, que es capaz de concertar con su enemigo, nos puede dar unos elementos reales, fundamentales para cambiar ese paradigma en el que estábamos y de verdaderamente tener y empezar de nuevo con un paradigma en el que en un momento de crisis internacional, y Hans que estudia relaciones internacionales lo sabe, pues estamos viviendo unos escenarios de guerra constante, imaginarios de guerra en Europa, la guerra islámica, y aquí estamos diciendo, venga, nos podemos sentar con el enemigo, podemos hablar, podemos establecer acuerdos, y creo que desde allí podemos trabajar y construir en términos de educación también.
Sí, creo que Luis apunta a algo clave en todo esto, y es que el cambio de mente que debemos tener ante todo esto, a partir de todo el Plan Colombia, todo lo que vino a erradicar, pues todo lo que comenzó a ser visto Colombia afuera, y que Hans nos puede aportar ahí en cómo nos están viendo afuera, cómo esto está aportando en la educación y en la educación superior, específicamente en la experiencia de Hans. Esto cómo nos están viendo, cómo es resultado de todo este Plan Colombia desde hace 12, 16 años, en donde se ejecutó por primera vez. Resultado de la educación actualmente a nivel internacional, la colombiana, ¿cómo se ve? Una pregunta para Hans.
Diego, yo creo que hemos tenido grandes avances. Ha sido resultado de un paso a paso, año tras año. Las universidades colombianas hemos estado trabajando muy fuerte de la mano del gobierno nacional para poder generar ese cambio de imaginario, ¿sí? La Universidad Santo Tomás, creemos en la educación como un factor de cambio social para nuestro país. Y creo que la educación es el camino para poder transformar y hacer ese cambio de imaginario. Internacionalmente a Colombia lo ven todavía como ese país lleno de violencia, lleno de drogas, pero poco a poco hemos ido cambiando a nuestros socios. Y miren, increíblemente les traigo unas cifras a colación que hace un tiempo sacáramos las universidades acreditadas en temas de cuántos estudiantes estamos recibiendo a nivel de intercambio, ¿sí? Las cifras son exponenciales. En el 2008, 2007 había en promedio por una universidad de 12.000 estudiantes, había cerca de 10 a 15 estudiantes por cada 12.000 estudiantes de universidades acreditadas. Hoy en día, y se los puedo dar con fe, por ejemplo, la Universidad Santo Tomás tiene cerca de 65 estudiantes que entran semestralmente. Los cambios del imaginario colectivo internacional han sido positivos, y la educación es uno de los caminos. Y con sentido de pertenencia, creo que el único camino para poder hacer un cambio real en nuestra sociedad es fortalecer la educación y fortalecer los procesos de internacionalización, tanto de incoming como de outgoing.
Tatiana, ¿qué?
Bueno, respecto a lo que dice Hans, no sé, yo me preguntaba, bueno, usted habla de la educación universitaria, bueno, por esta experiencia, pero yo le hago la pregunta y es, ¿qué pasa con las generaciones que pasaron por el Plan Colombia y más atrás claramente? ¿Qué pasa con estas generaciones? ¿Cómo persuadir o cómo cambiar este imaginario de que sí se puede haber un cambio teniendo en cuenta que estas personas tuvieron más acceso a la violencia? Abuelas, no sé, papás en ocasiones. Siento que es un poco más difícil hoy en día convencer o tener como el argumento suficiente para que este imaginario se vaya. O sea, siento que las universidades, acá hace poco en el Rosario hubo un debate muy bueno del plebiscito y siento que la universidad está capacitada para argumentar por qué esos imaginarios deben de irse, pero ¿qué pasa con las otras generaciones? Eso es lo que le preguntaría a usted.
Tatiana, yo creo que es importante mencionar, la Universidad del Rosario ha estado liderando una serie de debates a través del liderazgo de su rector José Manuel Restrepo. Ha estado liderando una serie de debates importantes para dar a conocer a la comunidad académica del Rosario y de las universidades qué es lo que está pasando realmente en materia de posconflicto. Pero mira, hay un tema que es muy difícil de sacar de las generaciones que vivieron toda la violencia, ¿sí? Y es el odio, ¿sí? Yo creo que el odio hacia los demás es un tema que solamente va a cambiar con el paso de los años, porque son heridas abiertas, ¿sí? Los que sufrieron las bombas de Pablo Escobar, los que sufrieron los ataques de la guerrilla en poblaciones, es bien difícil decir yo perdono de corazón, ¿sí? Y creo que ahí está la llave mágica para poder hacer una transformación social. Creo que si nosotros logramos quitarnos el odio, y hablo también, me gustaría mucho conocer el tema, el punto de vista de Diego, antropológicamente hablando, si no nos quitamos el odio, creo que no vamos a poder avanzar. Y las generaciones que vivieron inmersas en esta violencia deben quitarse el odio.
Muy bien, está muy interesante la charla. Tenemos que ir a una pausa, pero antes de la pausa quiero que vayamos a recordar nuestras redes sociales. Yo se las voy a pedir a Hans, redes sociales en las que podemos seguirlo a usted y a su dinámica en la universidad.
Bueno, pueden seguirnos en la Universidad Santo Tomás, Universidad Santo Tomás Colombia en Twitter, en Facebook Universidad Santo Tomás también, en la fanpage, y en la Oficina de Relaciones Internacionales en nuestra fanpage Ori Usta Bogotá.
¿Y su red de...? ¿Y su Twitter?
Mi Twitter personal es Hans Selstedt.
Hans Selstedt. Bueno, y a nosotros nos pueden seguir en @editorialUR, el fanpage Editorial Universidad del Rosario, la página de revistas académicas, revistas.urosario.edu.co, y vamos ahora a los libros recomendados de la editorial.
Las voces del libro. Un libro, una historia, un personaje. Entre textos.
Bueno, Diego, ¿y cuáles son los recomendados que tenemos el día de hoy, los tres recomendados?
Bueno, los tres recomendados ya aquí muy rápidamente. Entonces tenemos La responsabilidad internacional agravada del Estado colombiano. Esa es una de las obras de jurisprudencia que va a hablar sobre derecho administrativo, una de nuestras novedades.
Tatiana, ¿tiene una novedad para nosotros el día de hoy?
Sí, bueno, la revista Territorios es una de las revistas que publica la universidad y la editorial. Y es el último número de nuestra revista en estudios urbanos. Bueno, realmente ya vamos en la 35. Este es de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. Y en esta oportunidad la temática de este número es la fase actual del capitalismo y la urbanización en Latinoamérica.
¿Alguna otra novedad?
Tenemos la última, es Estudios Contemporáneos de Derecho Internacional Privado. Esta es una obra en coedición con Legis y es un libro editado académicamente por Laura Victoria García y Antonio Agustín Aljuri.
Bueno, esos son los recomendados que pueden conseguir en las distintas librerías de este país, y también los pueden conseguir en internet en la librería del Siglo del Hombre y en la librería de la U. Quiero hacer un reconocimiento especial al trabajo que desempeñó Ana María Ribón y Milton Valencia en la primera temporada de Las Voces del Libro. Ellos, debido a compromisos académicos, a sus grupos de investigación y a sus tesis de maestría, no nos van a poder seguir acompañando en la segunda temporada. Y quiero hacer un recuento rápido. Ellos nos acompañaron en la primera temporada, donde hablamos sobre migraciones rusas a Bucaramanga, hablamos sobre la violencia de la mujer, sobre la mujer en Colombia, hablamos sobre la importancia de las publicaciones, sobre las políticas de vivienda en Latinoamérica, sobre editores académicos, sobre derecho indígena, sobre el reto de las herramientas TICs y sobre los libros y sus procesos de diagramación. Todos estos programas hacen parte de la primera temporada que tuvimos en Las Voces del Libro y que pueden encontrar en Un Rosario Radio, y los pueden escuchar en sus podcasts. Muchas gracias a Ana María y muchas gracias a Milton por ese trabajo que realizaron, y hoy muchas gracias a Hans y a Tatiana que nos acompañaron. Ojalá puedan volver a acompañarnos en nuestra mesa de trabajo. Gracias a Diego por la producción, gracias a John Álvarez, gracias a Sebastián Ríos por la dirección general de todo esto, y gracias a todos nuestros ciberoyentes que se conectan todos los martes y los jueves por Un Rosario Radio con las voces del libro. Soy Luis Enrique Izquierdo y los espero la próxima semana, y acuérdense que estamos en un momento histórico determinante para Colombia. Gracias.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presentó Las Voces del Libro.